Muy buenas noches a todos. Estamos hoy reunidos para conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nuestros pecados y por los pecados de toda la humanidad. Esta ceremonia es una ocasión muy solemne, ya que vamos a reflexionar acerca del sufrimiento y la muerte agonizante de Jesucristo, nuestro Salvador. Dios el Padre sufrió mucho al ver a su Hijo morir, y Dios el Hijo sufrió mucho también. Con sufrimiento se logró la victoria sobre el pecado y sobre la muerte, y se nos ha ofrecido ser parte también de esta victoria. Por eso, esta ceremonia es un momento solemne y reflexivo, y al mismo tiempo es un momento sumamente alentador. Este evento es una ceremonia anual que Dios nos ordena a sus hijos para recordarnos que Jesucristo ama incondicionalmente a toda la humanidad, así como también a su Iglesia. La participación de cada uno de nosotros en esta ceremonia es una expresión de fe en la reconciliación por medio de la muerte de Jesucristo, y es una confirmación de su entrega a nosotros para que podamos vivir una nueva vida y potencialmente una vida eterna siendo parte de su familia. Esta ceremonia es también la renovación del pacto bautismal que hemos hecho con Él para vivir nuestras vidas como Dios nos enseña. Tomando los emblemas esta noche, confirmaremos el hecho de que queremos seguir los pasos de Jesucristo, que creemos con fe en su sacrificio y que permitimos que Él viva en nosotros. A manera de introducción, vamos a leer los siguientes pasajes. En 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante, vemos un resumen de estas instrucciones de la Pascua que recibió el apóstol Pablo del mismo Jesucristo. Vayamos por favor a 1 Corintios, capítulo 11, y versículos 23 al 30. 1 Corintios 11, 23 al 30. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Estos versículos nos ayudan a comprender que todos necesitamos tomar la Pascua. Y también que debemos estar sumamente agradecidos por lo que simboliza, porque es de mucha necesidad para todos. Acompáñame al Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 7 en adelante. Lucas, capítulo 22, versículos 7 al 16. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, «Id, preparadnos la Pascua para que la comamos». Ellos le dijeron, «¿Dónde quieres que la preparemos?». Él les dijo, «He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, «¿Dónde está el aposento?». ¿Dónde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». La palabra desear viene del griego epizumeo, es decir, anhelar, ansiar, poner el corazón sobre. Y también tiene la raíz griega sumos, que es como una respiración fuerte, una pasión. Cristo sabía lo que significaba este momento y lo anhelaba con todo su corazón, porque los amaba a ellos, porque amaba a su iglesia y hoy nos ama a nosotros. Uno de los primeros símbolos que Cristo instituyó en la Pascua fue el lavamiento de los pies. Acompáñeme, por favor, ahora al Evangelio de Juan, capítulo 13 y versículos 1 al 17. Juan capítulo 13, versículos 1 al 17. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?» Respondió Jesús y le dijo, «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después». Pedro le dijo, «No me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió, «Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo». Le dijo Simón Pedro, «Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo, «El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, «No estáis limpios todos». Así que, después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, «¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres». Jesucristo instituyó este rito para sus discípulos a fin de mostrarnos y demostrarles a ellos más claramente su deseo de servirnos y amarnos incondicionalmente, así como también para comprender la importancia de que debemos tener la humildad los unos con los otros. Cristo, siendo el Maestro, hizo lo que los esclavos hacían y sus discípulos quedaron estupefactos. ¿Sabemos nosotros lo que esto significa hoy? Cristo nos ha mostrado lo que debemos hacer y nos promete ser bienaventurados si lo hacemos. En este momento de la ceremonia, si dos o más personas están reunidos, entonces deben lavarse los pies mutuamente. Si por alguna razón usted está solo, debe omitir esta parte. El sacrificio de Cristo fue para sanidad tanto de nuestra mente como de nuestro cuerpo. Vamos a leer algunos versículos que nos hablan del pan y del vino. Acompáñenme, por favor, al libro de Isaías, capítulo 53 y versículos 3 al 12. Isaías, capítulo 53, versículos 3 al 12. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se puso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Eterno quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Eterno será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías capítulo 53, lo que acabamos de leer, describe a un Dios servidor y el sacrificio que él tuvo que hacer. Esta agonía y este sufrimiento fue el precio perfecto por nuestras iniquidades. Veamos otro ejemplo en el Evangelio de Mateo capítulo 8, versículo 16 y 17. Mateo capítulo 8, 16 y 17. Dice, vino, y cuando llegó a la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Por medio del sacrificio de Jesucristo, podemos venir ante la presencia del Padre y hacerle saber todas nuestras necesidades. Jesucristo se sacrificó para que nuestros pecados pudieran ser perdonados y así entonces pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Acompáñenme por favor ahora a Primera de Pedro, capítulo 2 y versículos 20 al 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 24. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Acompáñeme por favor ahora al libro de Hebreos, capítulo 4. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16. Hebreos capítulo 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El pan del que vamos a participar todos a continuación representa el cuerpo molido de Jesucristo. Leamos algo ahora acerca del pan. En Juan capítulo 6, versículos 32 al 34. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Acompáñeme ahora al versículo 48 al 51. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Vemos aquí que Cristo entregó su cuerpo en sacrificio. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue golpeado y fue molido. Vamos al versículo 53 de este mismo capítulo de Juan 6. 53 al 58 dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres, que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Vemos aquí que Jesucristo se tomó un tiempo suficiente para hablar de su cuerpo y de su sangre y de lo que significa para nosotros. Obviamente, para los que escucharon este mensaje, fue algo bastante incómodo, tanto así que muchos ya dejaron de seguirle. Dice el versículo 66 de este mismo capítulo: muchos de sus discípulos volvieron atrás. Nosotros no estamos volviendo atrás, nosotros comprendemos los símbolos y de hecho estamos participando de lo que Jesús instituyó a su iglesia. El pan también representa unidad, unidad como familia de Dios y como iglesia que somos. Cristo nos dijo que teníamos que ser uno. Vamos ahora, por favor, al libro de Primera de Corintios, capítulo 10. Versículos 16 y 17. Primera Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17. ¿La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, debemos mostrar con este símbolo la unidad y la armonía que tienen ellos y que debemos tener hacia ellos y también en la iglesia. Vamos a 1 Corintios capítulo 11, el próximo capítulo, versículo 23 y 24. Capítulo 11 de 1 Corintios, versículos 23 y 24. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comiendo este pan, que es un pan sin levadura, en esta ceremonia, confirmamos simbólicamente la unidad con nuestro Dios Padre, con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y también entre todos nosotros. El pan sin levadura que Cristo les dio es símbolo de un cuerpo herido y de lo que tuvo que sufrir por nuestros pecados. Es también símbolo de la vida que Jesucristo vive en nosotros y de la necesidad que tenemos todos de vivir por toda la palabra de Dios. A continuación, por favor, quiten la cubierta del pan que se va a consumir y haga una breve oración de agradecimiento. Tome el pan y rómpalo en algunos pedazos y distribúyalo a quienes están presentes. Acompáñeme, por favor, al libro de Mateo ahora para seguir con esta parte de lo que sería el vino. Mateo 26, versículos 27 y 28. El Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 27 y 28, dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí Jesucristo les da vino a sus discípulos para que lo tomen como un símbolo de su sangre derramada. Como se nos dice en Romanos 3:23, cuando se nos dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, entendemos que nadie debería recibir esta gloria de Dios porque hemos pecado. Entonces, ¿cuál es la paga del pecado? El pecado hizo que la vida de Cristo tuviera que ser sacrificada. Todos fuimos comprados por un precio. Esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 7, 23. Un precio que tenía que ser pagado por nuestros pecados. Y en esta parte de la ceremonia vamos a aceptar la sangre de Jesucristo, la que nos limpia. Acompáñenme, por favor, a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos ahora a leer Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 15. Hebreos, capítulo 9, versículos 11 al 15. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Está claro que la muerte de Jesucristo fue por nuestras rebeliones, por haber transgredido la santa, justa y perfecta ley de Dios. Él murió por nuestros pecados, como nos dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Él pagó la pena de muerte por nosotros. Acompáñeme, por favor, ahora a Efesios, a la carta a los Efesios, capítulo 1. Y versículo 7. Efesios, capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La sangre simboliza también las riquezas de su gracia, la que nos puede cubrir y perdonar según la misericordia de Dios para con nosotros. Entonces, en este momento, por favor, descubra el vino que va a consumir y nuevamente haga una breve oración de agradecimiento por poder reconciliarnos con Dios al tomar su sangre. Distribúyalo a quienes están presentes. Después de los nuevos emblemas de esta Pascua de Jesucristo y sus apóstoles, y antes de que fuese él arrestado, de que fuese golpeado y sacrificado, nuestro maestro se tomó el tiempo para dar unos pensamientos e instrucciones finales que nos deberían motivar en sobremanera a seguir con nuestras vidas tal como él lo hizo hasta la muerte. Comencemos en el Evangelio de Juan, por favor, en el capítulo 13, versículo 34 al 36. Juan capítulo 13, versículos 34 al 36. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Vamos al versículo 1 del capítulo 14. Versículo 1 del capítulo 14 dice en adelante hasta el 6. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 12. Versículo 12 al 28. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vamos ahora, por favor, al capítulo 15, versículos 1 en adelante. Juan 15, 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Sigamos la lectura en el capítulo 16 del mismo Evangelio de Juan, versículos 12 al 16. Juan 16, 12 al 16, y dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Versículos 32 y 33. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una vez que Cristo les da a sus discípulos sus últimos pensamientos e instrucciones, ahora viene una sección todavía más conmovedora, y es una oración de Cristo hacia su Padre. Una conversación íntima donde se habla de usted y de mí, se habla de nosotros y se pide por nosotros. Por favor, acompáñenme nuevamente a Juan, capítulo 17, versículos 1 y 3. Versículos 1 al 3. Dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vamos ahora al versículo 13 al 26. Versículos 13 al 26 de Juan capítulo 17. Dice: pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Como conclusión a esta ceremonia, me gustaría que leyéramos un breve pero poderoso versículo en el libro de los Hebreos, que se encuentra en el capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21, a manera de resumir todo lo que hemos hecho hasta aquí. Hebreos capítulo 13, versículos 20 al 21. Dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sabemos que Cristo cantó un último himno junto con los apóstoles en Mateo 26:30. Por eso, a continuación, se entonará el himno, y luego de eso, entonces, concluye esta ceremonia.